Buenos días, tenemos hoy con nosotros también a Carlos París hablando de su obra, conversando con él, Memorias sobre medio siglo. Ya el otro día con Francisco José Martínez hablamos con Carlos de este libro que se subtitula De la contrarreforma a Internet. El otro día hablábamos un poco de su infancia, más que de su infancia, de su juventud, de esos años 40, recordando también su novela Bajo constelaciones burlonas. Yo queríamos centrarnos un poco en ese joven que con 25 años llega a la Universidad de Santiago, es catedrático de lo que se llamaba entonces Fundamentos de Filosofía e Historia de los Sistemas Filosóficos.
Exactamente.
Y eran las viejas facultades que ahora ya no existen, de Filosofía y Letras, porque no estaban separadas como ahora, Geografía, Historia, Filología, Filosofía, Ciencias de la Educación, sino que era una única facultad. Y entonces incluso eras de los pocos catedráticos, no ya de filosofía, sino de la propia facultad, ¿no?, cuando llegas a Santiago.
Sí, bueno, como cuento ahí, y resulta bastante divertido, el único catedrático que había en aquellos momentos era un catedrático de griego que se llamaba Abelardo Moralejo. Y entonces yo refiero la anécdota muy divertida de que él y el bedel, que se llamaba Lisardo, eran los dos personajes perennes de la Facultad de Filosofía y Letras en Santiago. Pero además con la peculiaridad de que los dos habían estado en la Guerra de África. Y en la Guerra de África, el bedel había sido el sargento del actual decano. Y ahora se habían cambiado las tornas, y ahora el que mandaba era el decano. Pero sin embargo, Lisardo, el bedel, que era un hombre muy interesante, como lo describo además, como un personaje muy elegante, con una gran prestancia, cuando lo llevaba a clase decía: voy a encerrar al decano. Bueno, pues claro, aquella era una facultad que estaba en gran medida abandonada. Entonces los huecos que había, como las clases tenían que darse, los habían ocupado en gran parte canónicos y eclesiásticos de la facultad. Uno de ellos fue con uno, contra uno de ellos tuve yo que opositar cuando saqué la cátedra de Santiago. Entre los opositores figuraba un canónico que presentó unos trabajos sumamente pintorescos, presentaba como trabajo de filosofía un escrito suyo sobre las torres y fortalezas del Palacio Episcopal de Orense. Y entonces, bueno, el ambiente a que había allí en la Facultad de Filosofía y Letras es un ambiente que fue cambiando, porque luego llegó, por ejemplo, el que también aparece mucho en las memorias mías, porque fue gran amigo mío, Carlos Alonso del Real. Y este era un hombre que tenía una gran preparación cultural, dio muy buenas clases. Llegó a Azcárate, estaba también, sí. Cuando yo llegué, he dicho que estaba solo Moralejo, es el primero que conocí, pero estaba también José María Azcárate, que era un catedrático de Historia del Arte. Y aquello, pues, fue mejorando un tanto. Y allí es en donde, además, di yo las primeras clases de lógica, que se dieron junto a las que dio Miguel en Zaragoza, de lógica simbólica en aquellos años en España.
Y también casi las primeras reflexiones sobre marxismo, los primeros seminarios, sí, que se hicieron en un sentido público sobre marxismo.
Con Guerra Campos,
claro,
entre otros.
Claro,
¿no?
Claro. Ese fue otro episodio muy curioso, porque yo en Santiago viví unos años muy intensos, muy vivos, y en una ciudad como Santiago, tan peculiar, ¿no?, en que todo está centrado en la universidad, que hay una gran vida social de intercambio y de intercambio cultural también, ¿no? Pues con Alonso del Real y con un lector de portugués, que era un hombre muy culto y muy interesante, que se llamaba Carlos Alonso de Soberal, los tres Carlos, organizábamos unas jornadas sobre otro Carlos, que fue primero Carlos Marx y luego Carlos Darwin, con la evolución. Y está el primer curso público que se dio sobre Marx en la España de la posguerra fue el que hicimos en Santiago por iniciativa mía y de estos amigos, ¿no? Y en este, curiosamente, intervino Guerra Campos. Y Guerra Campos, además, hizo una conferencia, no, claro, no marxista, pero sí una conferencia muy abierta, muy receptiva. Entonces, no se podía suponer lo que iba a ser el Guerra Campos posterior. Y como yo cuento en las memorias, para mí fue una gran sorpresa cuando ya me había ido yo de Santiago a la Universidad de Valencia, pero volvía con frecuencia porque estaba casado en segundas nupcias con una chica de Santiago, con Emilia Bouza, de una familia más muy vinculada a la cultura gallega, muy galleguista. Y entonces fui a visitar a Guerra Campos, eran los tiempos del Vaticano II, y entonces yo empecé a comentar la evolución que se estaba produciendo en la Iglesia hacia una renovación y una mayor apertura, pensando que iba a encontrar un eco en él, y entonces encontré más bien un rechazo. Sí, eso que dice usted, lo dicen algunos, pero no, pero hay quien está muy descontento con el giro que está tomando la Iglesia con el Vaticano II. me quedé yo helado y poco tiempo después supe ya que es que lo iban a proponer como obispo.
De
y
cuentas,
por lo visto el ascender a la sede episcopal le hizo cambiar su mentalidad y se convirtió, como es de todo sabido, bueno, de las personas que vivimos aquellos años, en el portavoz de la ultraderecha más radical, como obispo de Cuenca.
Bueno, y hay un momento en que se ve que tú ahí...
Ah, bueno, pues querría decir otra cosa, y es que con este curso, cuando yo conocí a Adolfo Sánchez Vázquez en el 63, en un congreso en México, y él fue, como recuerda siempre, el primer filósofo español que conoció, aunque dice, en España el primero que conocí fue a Muguerza, pero antes había conocido a Carlos París en el Congreso de México, y él me comentó que había leído esta introducción al pensamiento marxista, y aunque, en fin, yo todavía no era comunista en aquellos tiempos, pero que le había gustado mucho y se había alegrado de saber aquello y tal, ¿no? Y a partir de ahí empezó una gran amistad con Sánchez Vázquez, que aparece repetidamente a lo largo de mi libro.
Ahí se ve que tú, que claramente, aunque estás vives toda esa, con esa intensidad, Santiago, tú quieres una facultad donde hubiera, digamos, especialidad en filosofía para poder desarrollar tu labor, además de divulgación, tu labor de investigación. Y esa plaza la vas a encontrar en Valencia. Mm. ¿Y cómo era la Valencia de los años 60?
Que bueno, efectivamente... antes de el comentario que has hecho sobre mi situación en Santiago me da pie para comentar más ampliamente incluso lo que yo llamo mi decepción ante la universidad.
Esto es.
Porque yo, claro, cuando llego a Santiago, cuando he conseguido mi cátedra a los 25 años, pienso, qué suerte, ahora me voy a poder dedicar yo a la filosofía con toda intensidad. Y además, esto, junto a la preocupación por la política, eran los dos ejes de mi vida. Pero, sin embargo, al poco tiempo me doy cuenta de que tal como está montada la Universidad Española, no es... el tiempo que se puede dedicar a la investigación es muy reducido, y que las condiciones de trabajo son pésimas, hasta el punto de que estoy ya por primera vez a punto de dejar la universidad, pensando pasar al Consejo de Investigaciones Científicas o marcharme al extranjero, cosa que no realicé. Ninguno de estos proyectos continúe en la universidad, pero de todas maneras sí hay que anotar esto. Y además, yo entonces elaboro, como cuento ahí, un proyecto de transformación de la universidad, uh-huh, en que el curso se dividiría en dos partes y entonces los profesores tendrían la mitad dedicada a la investigación, la mitad a la enseñanza, cosa que ahora se está cumpliendo. Porque yo puedo decir, a estas alturas ya de mi vida, que yo no he gozado de un solo año sabático en toda mi vida. Y que entonces yo he computado el número de horas de clase que he dado en mi vida y deben de ser como 10.000 o 12.000 horas de clase las que podría tener un piloto de una línea aérea, ¿no? Y que en cualquier universidad normal haría falta todo un departamento para computar esas horas de clases teóricas, ¿no? Pero cuando llego a Valencia, que me preguntabas, bueno, en Valencia ya hay... Es una nueva etapa. Yo le llamo, en la segunda parte del libro, el despertar de los 60. Porque en Valencia, bueno, primero me encuentro con un ambiente parecido al de Santiago. Hay un apartado mío que se llama Filósofos y Misófilos. Porque el acto más importante, cuando llego yo a Valencia, también había un solo catedrático, que era el padre Todolí, un dominico. Y el acto más importante de la vida académica de la sección de filosofía era la misa que celebraba el padre Todolí por la mañana. Entonces, el profesor de estética tocaba el órgano,
sí,
y los ayudantes le llevaban las vinajeras. Y entonces él me invitó a ir a aquella misa, yo no fui, pero era este el ambiente que nos... Pero, sin embargo, se va a producir en Valencia una renovación profunda, importante. Claro, tú me preguntabas antes mi necesidad de una sección de filosofía, es evidente, porque, claro, en Santiago yo no... podía dirigir tesis doctorales de filosofía, yo daba los dos cursos comunes, daba algún curso monográfico, di, por ejemplo, esas clases de lógica que recordaba yo antes, pero verdaderamente era difícil encontrar colaboradores, encontrar allí discípulos que permanecieran, que hicieran la tesis, y entonces yo lo que hacía era mandarlos a Madrid y con una carta para Montero Díaz, de quien hablábamos antes, ¿no? Para que... Y tuve buenos alumnos que luego vinieron a Madrid, que han hecho, como Demetrio Díaz, que se quedó luego en La Coruña, como Raúl Vázquez, como, en fin, varios alumnos bastante buenos que estudiaron filosofía. Y entonces, claro, yo necesitaba, como por mi proyecto, y lo cuento con detalle, era haberme ido a Madrid a una cátedra de filosofía de la naturaleza. Pero ahí se cruzaron, me encontré otra vez con el Opus, y fue un encontronazo que me sustrajeron esta cátedra para dársela a un personaje que no tenía méritos ni nada, pero que sí tenía el apoyo del Opus. Entonces, cuando llego yo a Valencia, pues claro, como describo ahí, el cambio de escenario es total. De la lluvia al sol mediterráneo, de la nostalgia gallega a la locuacidad y la vivacidad valencianas, las fallas, etcétera, fue como un cambio vital, que además iba unido también, también personalmente y familiarmente, a una nueva situación mía, porque yo había perdido, y este es otro aspecto de mis memorias, de mi vida íntima, de mi vida personal y amorosa, había perdido a mi primera mujer, y entonces, pero me volví a casar 5 años después con mi segunda compañera, a quien antes he aludido, Emilia Bouza, de esta familia de los Bouza gallegos, y nos fuimos los dos, y allí nacieron todos mis hijos, ¿no?, en Valencia. Y allí el cambio era total, y además allí se pudo formar una sección de filosofía muy buena. Había una sección de historia muy estimable.
Estaba Jover, ¿no?
Sí, estaba Jover, estaba Tarradell, estaba Reglà. Y además todos me acogieron, todos estos de historia, era un grupo catalán fundamentalmente, pues, y había, y luego también el movimiento de oposición allí al régimen tenía también en muchos tenía un sesgo catalanista también, valenciano catalanista, ¿no? Y allí conocí a Raimon también, que ahora precisamente ha presentado las memorias mías en Barcelona.
Y ese mundo de los 60 ya va surgiendo, difícil, digamos, allí una, por lo menos, vamos a decir así, convencionalmente se dice que ahí es donde avanza mucho, por un lado, lo que se viene a denominar la filosofía analítica, y por otro lado, empieza el avance de lo que va a significar el pensamiento marxista en aquellos años 60. Sí. ¿Cómo lo viviste tú, estas dos corrientes, que de alguna forma en el programa anterior quedó un poco dibujado la diferencia de vuestra generación con cómo se plantea esta recepción de la filosofía analítica en España y este acercamiento al marxismo?
Sí, bueno, yo diría en primer lugar, y para mí es muy grato recordar que en aquellos años de Valencia tuve mucha relación con los estudiantes y había una mentalidad estudiantil muy difundida que unía al mismo tiempo la preocupación intelectual por la filosofía, en nuestro caso, pero la preocupación cultural y académica y por la universidad con la preocupación política. Ambas estaban muy profundamente, tanto en el seminario mío, como cuento ahí, pues se realizaron numerosas reuniones clandestinas de los grupos de oposición al régimen, pero que al mismo tiempo, dentro de aquella hornada generacional, había gente con una gran vocación por la filosofía. Entonces, en aquellos años sí, yo pude ya dedicarme a explicar no solamente la introducción a la filosofía de fundamentos y la historia de los sistemas filosóficos, sino también ya me hice cargo de la cátedra de filosofía de la naturaleza y también de la de lógica, hasta que llegó Garrido como titular de lógica. Entonces sí, fui introduciendo estas ideas mías, elaborándolas, de ahí salió, pues, por ejemplo, uno de mis libros, que fue un discurso inaugural inicialmente en Valencia, que se llama Hombre y Naturaleza, en que de la concepción desde el punto de vista noseológico de la ciencia, que es el objeto de mi primer libro, Física y Filosofía, el análisis de la ciencia como método y sistema de conocimiento, pasó a la concepción de la realidad que veo unida a las transformaciones filosóficas en física y en biología. Pero al mismo tiempo aparece entonces el positivismo lógico, muy curiosamente, ¿no? Y yo creo que en algunos hay la idea de que el positivismo lógico hay que seguirlo porque les parece que es una manera muy radical de oponerse a la filosofía vigente, a la escolástica. Sin embargo, la postura nuestra en este sentido era muy distinta, ¿no? Era una postura mucho más filosófica que mantenía y renovaba los temas perennes de la filosofía, pero poniéndolos en relación con el pensamiento científico, que es lo que he hecho yo en toda mi obra, tanto desde el punto de vista de la concepción de la naturaleza como del ser humano, en el animal cultural, ¿no? Ha sido también trayectoria. Y entonces el marxismo y el positivismo aparecían como las dos formas más enfrentadas con la escolástica vigente, sin mayores matices. El positivismo lógico, yo, como antes recordaba, lo critiqué desde desde los años 40, desde que empecé mi trabajo en filosofía de la ciencia. Y aquí podría recordar también mis diálogos con un filósofo italiano que se perdió, que era un hombre muy valioso, que era Filias y Cárcano, a quien conocí yo en mi primera estancia de trabajo fuera de España, que fue en Roma. Y él tenía un conocimiento muy bueno del positivismo lógico. Realmente me facilitó entonces el conocimiento del positivismo lógico, pero al mismo tiempo tenía también unas actitudes más filosóficas, críticas también. Y en este sentido, claro, además el positivismo lógico y el marxismo de que estamos hablando eran dos formas de filosofía opuestas, ya que el positivismo lógico negaba cualquier conocimiento ontológico del mundo físico y, en cambio, el marxismo, desde la dialéctica de la naturaleza de Engels, mantenía siempre una concepción del mundo físico con base hegeliana, pero renovada, el paso de cantidad a cualidad, etcétera, ¿no? Pero renovadas las ideas hegelianas desde el punto de vista de la ciencia y convertidas en una filosofía materialista.
Yo diría que hay un momento, como tenemos que saltar, que claro, en ese mundo del despertar de los 60, que alguien de pronto le llamara, no le ofreciera, no viera la posibilidad de crear nada menos, no ya de un departamento, sino de una facultad de filosofía, como te surgió a ti, sí. La cosa de la autónoma, pues realmente es importante, porque así como se había producido esa evolución en Valencia, la Complutense en Madrid seguía verdaderamente muy encerrada, sí, la única gran figura que había habido de renovación había sido expulsada, que era Aranguren. Entonces llegan finales de los 60, ves la posibilidad de aterrizar en Madrid, tú cuentas allí la cantidad de filósofos que se te iban acercando, que estaban a la espera de tener una oportunidad, unos refugiados en la facultad ya de Económicas, donde todavía daban aquí la asignatura de Fundamentos de Filosofía, otros por otro lado. Entonces, ¿cómo es aquí el momento verdaderamente fundacional? Sí. Que tú puedes formar, fundar, crear, nada menos que toda una facultad de filosofía.
Sí, yo creo que fue uno de los momentos, para mí, más llenos de posibilidades, más pletóricos, ¿verdad?, de capacidad de renovar la universidad y de trabajar en la universidad con la creación de la Universidad Autónoma, la cual, como yo cuento, al principio no quería ir yo porque creí que iba a ser un tinglado del Opus, y luego me encontré que no tenía, por ser Villar Palasí el creador de las autónomas, y era un personaje del Opus, pero no tenía para nada este carácter. Al revés, fue una universidad, aparte de lo que yo hice del departamento mío, pero fue una universidad que tuvo un sesgo abierto hasta que llegó Julio Rodríguez y entonces empezó toda la represión que relato detalladamente en el libro, con un montón de episodios también pintorescos, algunos de ellos verdaderamente grotescos, ¿no?, y divertidos para el lector que se adentre en estas páginas. Pero claro, fue realmente una oportunidad extraordinaria, y este departamento yo creo que ha pesado bastante en la vida filosófica de nuestro país. Claro, en aquellos momentos yo había hecho mi labor, pero claro, desde una cátedra en Valencia. Ahora era todo un departamento, y era un departamento que yo con toda libertad podía nombrar y designar los miembros del departamento. Y así se incorporaron pues personas como, por ejemplo, Javier Sádaba, Tomás Pollán, entre los que han tenido más relación conmigo, Hierro Sánchez Pescador, Muguerza estuvo también algún tiempo en el departamento, y bueno, realmente creamos en primer lugar hice un plan de estudios nuevo, en que entraban materias que hasta entonces nos enseñaban, por ejemplo, la filosofía del lenguaje, no existía, y historia de la ciencia. Yo me acuerdo que con Rey Pastor, en mis tiempos todavía en Madrid, cuando conocí a Rey Pastor, que acaba de llegar a España y prologó mi primer libro, Física y Filosofía, pues hablamos mucho de la posibilidad de meter la historia de la ciencia en la universidad, porque no existía entonces cátedras. Había historia de la medicina o historia de la farmacia, pero no había una historia general de la ciencia en la Universidad Española. Y yo entonces la introduje ya en la sección de filosofía, una historia de la ciencia, que eran dos cursos además. Y pensando en una cosa, y es que como el bachillerato se había dividido en ciencias y letras, yo hice un bachillerato sin división de ciencias y letras, lo cual, por cierto, me ha sido muy rentable, porque yo terminé el bachillerato con una preparación matemática bastante buena, ¿no? Y esa preparación luego la he ido completando, pero ya tenía una base del mismo bachillerato. Pero entonces, claro, los que venían a filosofía, los estudiantes de filosofía, podían no tener ni idea, o una idea muy elemental de las matemáticas, de la física, de la biología, de que son, sin embargo, dada la orientación mía hacia una filosofía científica, elementos fundamentales para desarrollar un pensamiento filosófico. Entonces yo pensé que la historia de la ciencia, aparte de su valor intrínseco, podía servir también como elemento para proporcionar un conocimiento, completar el conocimiento humanístico que tenían los estudiantes con un conocimiento científico. De manera que la historia de la ciencia, la filosofía del lenguaje, metodología de también la filosofía de la religión, también la introdujimos, que por cierto además provocó algunas polémicas, porque hubo quien pensó casi como que la filosofía de la religión era como meter una materia reaccionaria, como si fuera las polémicas actuales que estamos ahora viviendo sobre la enseñanza de la religión, cuando como fenómeno fundamental en la cultura humana, una reflexión sobre el fenómeno religioso me parece que tiene que formar parte de una filosofía abierta, ¿no? A la ciencia, pero también a todos los otros aspectos de la cultura, a la estética, a la creatividad, y por supuesto a la religión, que nos da una serie de claves para comprender la evolución del pensamiento occidental y de los pensamientos ajenos a lo occidental.
Pero se ve un departamento, hemos comentado antes con Francisco, muy plural, ¿no? Es sí. Decir, tú no tienes una idea de hacer como una escuela, quizá podría Curro decir algo de esto, como muy uniforme, ¿no? Eso se asombra.
Sí, una cosa que sorprende es que tú, teniendo todas las posibilidades que has tenido en tu mano, yo desde los 25 años de ser catedrático, además en la España, no como ahora, como decía Carrillo, dice, yo no tengo ningún interés en ser ministro en un sitio donde hasta Otero Novas ha sido ministro, ¿no? Pero es verdad que al lado de los catedráticos, aunque a nosotros nos está costando mucho, pero hay que reconocer que está bastante devaluado. Pero claro, cuando tú eras catedrático en los años 50, sí. Con 25 años era muy importante. Luego lo de Valencia, luego lo de la Autónoma. Y en cambio, o sea, viendo la tradición, pues no te... O sea, no te has convertido, dicho así, en un cacique. O sea, ni has tenido una cuadra de seguidores incondicionales, ni has exigido sumisión absoluta de tus alumnos, ni les has marcado unas líneas, porque tú ahí, con toda la pléyade de alumnos, tanto en Valencia como, bueno, primero en Santiago, pero luego en Valencia y en Madrid, pues son enormemente plurales. O sea, que no les has intentado ni exigir fidelidad permanente, ni amor eterno, ni sumisión, sino que has sido, pues un te has dedicado a hacer lo que justamente tienen que hacer los maestros, que es enseñar, y no procurarse un núcleo de fieles acorazado que vayan gritando que eres el más grande, que eres el más maravilloso. Y entonces, como nosotros, por desgracia, aquí vemos, padecemos a muchos niveles, justamente lo contrario, es decir, que en lugar de maestros lo que hay son caciques, pues entonces tu trayectoria, que ya la conocíamos, pero encima vista, es que se ve que tú no has aprovechado, digamos, los elementos que has tenido para haberte convertido en algo de esto, en una especie de Pope de la universidad, ¿no? Sí, has sido un maestro, pero no un Pope, lo cual es muy importante.
Bueno,
digo porque te honra, ¿vale?
Sí, sí, no, y me alegro de oírte este tipo de comentario porque es muy real. Y es más, yo pienso, comparando con otros casos, ¿no?, que han adoptado estas actitudes y que han... Pero a mí, por ejemplo, si había algo en que yo tenía unas ideas determinadas o incluso publicaciones y me parecía que resbalaba sobre ellas alguno de los que estaban trabajando bajo mi dirección, pues a mí me resultaba muy muy violento el forzarle. Si no es una cosa espontánea la transmisión del pensamiento, cuando se hace esta, de alguna manera, que podríamos decir coactiva no físicamente, pero sí coactiva por el poder que tiene un catedrático, esto siempre me resulta repugnante. Bueno, yo me acuerdo una vez, esto me hace evocar esta anécdota, en que estaba yo en Canarias dando unas conferencias, me hicieron una entrevista para la televisión, y entonces en la entrevista me preguntaron, bueno, ¿y de qué se arrepiente usted en la vida? Y yo me quedé pensando y dije, pues de nada, cosa que puede parecer muy presuntuosa. Pero es que lo primero que se me ocurrió, pues, ¿de qué podría haber? Pues de no haber afirmado más mi personalidad y haber convertido en discípulos a todas las personas a quienes yo he beneficiado. Y dije, pero claro, de esto no puedo arrepentirme, porque esto me parece éticamente mucho peor que el dejar a la gente en plena libertad, ¿no? Esto es verdad que yo tengo esa tendencia Y alguna vez me han dicho, yo soy una persona bastante orgullosa, no es que sea, pero que yo era más, que yo era modesto. Y aquí haría yo un comentario que me ha, que hay un tópico que dice que las personas inteligentes son personas modestas. Puede parecer que es un tópico, y sin embargo yo en unas de casos que lo he comprobado. Mi amigo Miguel Sánchez Mazas. Miguel era una persona, cuidado que tiene una obra importante desde el punto de vista de aportación a la lógica, que es el español que ha hecho una aportación, el único quizá, que ha hecho una aportación importante a la lógica del volumen de la suya. Pues es una persona sumamente sencilla. El gran amigo mío, Federico Gaeta, matemático, pues también es una persona sumamente modesta y es un gran matemático internacionalmente reconocido. Bueno, Rey Pastor, lo que este era un humorista, pero yo he comprobado en una serie de casos que la excelencia intelectual puede estar unida a la modestia. En cambio, gentes mediocres que van sacando pecho y presuntuosamente y bueno, yo no quiero citar nombres, pero yo sé, por ejemplo, que cuando a Rafael Sánchez Ferlosio, pues conocido y amigo desde aquellos tiempos de Gambrinus y de toda aquella época de los 40, cuando le dieron el premio Cervantes,
Cervantes.
Pues recibió una carta de un personaje, un académico, que le decía: te agradeceré mucho que hagas alguna cita mía en tu discurso.
Bueno, aquí despedimos a Carlos París agradeciéndole muy sentidamente que nos haya acompañado estas dos mañanas, que haya madrugado con nosotros y recomendando a todos la lectura de estas memorias sobre medio siglo publicado por Ediciones Península. Nada más y muchas gracias.
Nada, muchas gracias.